Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos y medio, una semana más. Ya, con competición de por medio, arrancamos nuestros Deportes COPE hasta las 4 en punto de la tarde. Ya sabes cuáles son o dónde son las citas a seguir. Hasta las 3 y media vamos a estar en todas las frecuencias COPE, tanto en el 104.5 como en cope.es/Valladolid, como también a través de nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego. A partir de las 3 y media y hasta las 4 desde hoy ya nos quedamos juntos repasando toda la actualidad del mundo del deporte en el 101.2, en la sintonía de COPE más Valladolid. Hoy es 7 de agosto, hoy es lunes 7 de agosto y ya estamos hablando de semana de competición. Va a hacer calor hoy, va a hacer calor mañana y va a hacer mucho, mucho calor mañana y pasado. El jueves parece ser que de cara al viernes van a remitir un poco las temperaturas. Leire Chorro está en el control, hacemos rápidamente un alto, te recordamos lo que se nos viene encima ya este fin de semana y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid vuelve a la competición. Lo hará a las 9:30 de la noche del próximo viernes en el Estadio José Zorrilla. Y lo hará ante el Real Sporting de Gijón, un equipo que durante las últimas dos temporadas coqueteó con perder la categoría y que en esta supongo que tendrá las cosas un poquito más claras. Empezar con el objetivo de competir y que luego los objetivos se vayan produciendo a medida que avanza la competición y que vayas obteniendo buenos o malos resultados. Lo único que ahora mismo nos preocupa y nos ocupa es saber a qué punto va a llegar la plantilla del Real Valladolid en la jornada del próximo viernes. Y digo eso porque a día de hoy, en la Liga de Fútbol Profesional, el Real Valladolid solo ha efectuado un movimiento. Y lo ha hecho hoy, 7 de agosto. El Real Valladolid ha dado de alta en la Liga el traspaso de Kai Lerin. Es todo, que ya no está aquí. Es todo lo que el Real Valladolid ha comunicado en el día de hoy. No hay ni un solo inscrito más por parte del Real Valladolid en la Liga de Fútbol Profesional a día de hoy. Lo cual quiere decir que el Real Valladolid se va a encontrar o se está encontrando con problemas para posiblemente inscribir a los jugadores que tiene que inscribir. Hoy, además, en las páginas del diario de Valladolid, El Mundo, se da a conocer un hecho que tampoco es atípico, pero que no deja de ser excepcional en un club que se ha mostrado vendedor durante las últimas semanas o que se ha mostrado, cuando menos, amortizador de cantidades. Y es que el Real Valladolid no tiene liquidez. ¿Es algo grave? No. ¿Es preocupante? Sí. Pero es algo que evidentemente es arreglable, por decirlo de alguna manera. Y en otro orden de cosas, decir que la afición del Real Valladolid esta mañana ha hecho cola y por internet está haciendo cola para darse de alta como nuevo abonado del Real Valladolid. Todo ello te lo contamos en un plis plas hasta las 4 en punto.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacén Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...29 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde... ...vamos hasta las 4 con toda la actualidad del mundo del deporte... ...en este caso la actualidad del Real Valladolid... ...que ha finalizado su pretemporada... ...una pretemporada con luces y con sombras... ...la verdad es que las luces luego han sido prácticamente... ...neutralizadas por las sombras... ...incluso si hablamos dentro del mismo partido... ...el Real Valladolid casi ni se presentó en Ávila... ...para participar en el partido que perdió por 4-1... ...ante el Club Deportivo Leganés... El Real Valladolid no tuvo la oportunidad de competir en Laguna de Duero ante el Rayo Majadahonda y me refiero a competir a que sí, marcas 2 goles, pero realmente lo que te facilita el que un partido te sea útil es que ataques y defiendas. Y en el partido ante el Rayo Majadahonda, el Real Valladolid prácticamente se dedicó única y exclusivamente a atacar. El Real Valladolid no tuvo que defender porque el Rayo Majadahonda sí le encontró más utilidad al partido que el Real Valladolid porque pudo estar 90 minutos ensayando sistemas defensivos. En el trofeo Ciudad de Valladolid ante el Rayo Vallecano, pues el Rayo o el Rayito de la primera parte se fue vapuleado, pero el Rayo de la segunda a punto estuvo de volverle a sacar los colores al Real Valladolid. Y en el partido del otro día ante el conjunto del Vilafranquense, el conjunto portugués, pues empate a 3 después de ponerte 3-0 por delante y de nuevo en la segunda parte ver cómo de repente el equipo se cae. ¿Hay un 11 definido? No puede haber un 11 definido porque no hay plantilla definida. Ahora mismo te vas a la página web de la Liga de Fútbol Profesional, que se supone que está al minuto haciendo visibles los estados de cada plantilla. Y en esa página web de la Liga de Fútbol Profesional, el Valladolid cuenta con tan solo 15 jugadores profesionales. Hay que tener en cuenta que Lucas Rosa no era profesional, este año lo va a ser, va a jugar con el dorsal número 22, pero los 15 jugadores profesionales, porque la página web de la Liga o la Liga no entiende de operaciones abiertas, operaciones en marcha, operaciones a punto de cristalizar o situaciones de dualidad de equipo filial o equipo vinculado con el primer equipo. La página web de la Liga te refleja única y exclusivamente contratos profesionales. Fresneda no ha estado en la web de la Liga en todo el año, porque no era profesional. Lucas Rosa no ha estado en la web de la Liga. Ahora mismo la web de la Liga te dice que el Real Valladolid dispone de Asenjo y de Masip como porteros, que el Real Valladolid tiene 4 defensas, Escudero, Luis Pérez, Javi Sánchez y el Yamik. Tú dirás, pero si el Yamik ni entrena, el Yamik tiene contrato con el Real Valladolid y así lo entiende la Liga de Fútbol Profesional, por lo cual el Yamik ocupa todavía una importante cantidad dentro del tope salarial. Al igual que Javi Sánchez, si continúa o si se va, pues dejará de ocuparlo. Llevamos 6, 4 defensas y 2 porteros. Para la Liga, el Real Valladolid tiene 7 mediocampistas. Anuar, que sí. Iván Sánchez, que también. Monchu, que también, y aquí empieza la de los Isis. ¿Isis si se van? Pues Isis se van, dejarían de contar montante económico importante en algunos casos por el tope salarial, pero de momento están ahí y de momento sus fichas computan dentro de ese cálculo. Hablamos de Quique Pérez, de Kennedy, de Amalá y de Malsa. que Malsa ya ni está. Pero como todavía no se ha comunicado la operación, para la Liga sigue estando todavía dentro de la plantilla del Real Valladolid. Y el Real Valladolid para la Liga tiene dos delanteros, Sergio León y Narváez. No tiene más. Ni para la Liga, ni para ti, ni para mí. Porque ahora mismo el Real Valladolid no tiene más delanteros que Sergio León y que Narváez. Te vas al listado de las últimas incorporaciones o salidas en el Real Valladolid y te encuentras con que el Real Valladolid hoy, 7 de agosto, para que veas cómo funciona esto o cómo desfunciona esto, hoy, 7 de agosto, el Real Valladolid ha inscrito a Lerín. Hoy. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención. Pero hoy ha inscrito a Lerín como jugador procedente del Brujas. El Valladolid se hizo con los derechos de Lerín para después poder o utilizarlo o venderlo. Y tú dirás, pero si a Lerín ya le ha presentado el Mallorca, pues en la Liga sigue siendo jugador del Real Valladolid porque posiblemente el Mallorca no haya todavía inscrito a Kyle Lerín. Y esta es la triste vida del Real Valladolid. Un Real Valladolid que efectivamente se vuelve a ver en las mismas que prácticamente todos los años por estas fechas. ¿Cómo es posible que con tanto movimiento el Real Valladolid no tenga dinero para pagar las fichas del año pasado? Pues mira, yo creo que en el Real Valladolid el descenso ha pillado tan con el pie cambiado a todo el mundo que no habían ni previsto que se pudiera dar esta situación. Eso el punto uno. El punto dos, no habían ni previsto que entre la polvareda de la bomba que significó el descenso fuera a salir tanta gente intentando dejar el agujero en el suelo y no querer saber nada. Y me refiero a jugadores que clarísimamente en el Real Valladolid no aportan absolutamente nada. O no quieren aportar, porque deportivamente serían interesantes. Hay mucha gente que dice, lo que sería la segunda división con Kyle Lerín, pues no lo sabemos. A lo mejor Kyle Lerín en segunda, sin querer estar aquí, es más un lastre que una ayuda. Y ese es el gran problema de las confecciones de las plantillas para los directores deportivos. Con Amalá tenemos medio ascenso garantizado, o no. ¿Qué te dijo Amalá el otro día en la segunda parte contra los portugueses? ¿Te dijo algo? ¿Tú lo has visto con ganas de meter el pie para, por si acaso, rasparse un tobillo y no acabar en Valencia? Nunca sabes por dónde van a salir las cosas, nunca sabes si calando el melón te va a salir bueno o pepino. Nunca lo sabes. Si es verdad que si haces las cosas con una herramienta cualificada, estás mucho más cerca del éxito que si lo haces con herramientas que no sabes si son o no son de calidad. Eso es cierto. Pero ahora mismo el Real Valladolid está absolutamente descolocado. Un equipo que en pleno mercado de verano decide prescindir de los servicios de un director deportivo. Vale que no era el director deportivo que a lo mejor marcaba los ritmos que el Real Valladolid necesita, de acuerdo. Pero es que es absolutamente inaudito que un equipo de fútbol profesional tome esa determinación, tome esa decisión. Pues la ha tomado el Real Valladolid. Un Real Valladolid que justo tras el descenso consigue cabrear a los socios, a todos, a los directamente aludidos y a los que solidariamente han visto que la afición es lo que realmente merece la pena de esto. Todos cabreados. Y el día del trofeo, Ronaldo, vete ya. Y estamos hasta los mismísimos y mil cantares más que el palco se tuvo que comer y que la afición tiene todo el derecho a entonar. Porque la afición, en este caso, va a ser la que dentro de 10 años, cuando a lo mejor Ronaldo sea dueño del Mónaco B, va a seguir aquí. Y porque la afición ha dejado de ser quizá esa afición conformista que hace 25, 30, 40 años íbamos al fútbol simplemente a ver el partido y a que el cabreo nos durara media hora después en el bar. La afición de ahora tiene muy claro qué es lo que quiere. Y hemos conseguido que se dejen de cantar los goles del Madrid y los goles del Barça, los goles del Atlético, a no ser que venga afición del equipo contrario. Eso se ha conseguido. Y la afición del Real Valladolid anima, vive por y para el Valladolid. este está haciendo populismo. No, es que he vivido toda la trayectoria y me estoy dando cuenta de que la afición del Real Valladolid a día de hoy no tiene nada que ver con lo de hace 25 años. Ya digo, menos pasional y quizá un poquito más conformista. ¿Cuál te gusta más? Esta. A mí me gusta más esta. Pero el hecho de que esta afición, la que ha batido el récord de renovaciones en segunda división, la que esta mañana ha hecho cola, 400, 500, 600 personas presenciales y otras tantas por internet, para sacar su nuevo abono y que va a llevar al club a superar los 20.000 abonados en segunda, que es una puñetera barbaridad, es una locura desmedida, más de 20.000 abonados en segunda vamos a tener. Esa afición es la que a mí me vale. Y esa es la afición en la que quizá mi modelo de negocio la contemple como algo secundario. Iba a decir residual, no, para nada. Secundario, porque mi modelo de negocio es otro. Mi modelo de negocio es conseguir la plusvalía de un club a base de conseguir contratos para hacer nuevas instalaciones, ciudades deportivas y grandes ventas y muchos sponsores. Pues a lo mejor ese es mi modelo de negocio y la afición en eso es secundario. Pero la afición este año a lo mejor te permite fichar a un jugador. ¿Por qué? Porque el número de abonados también tiene que ver a la hora del cómputo global y final del límite salarial. Así que, a día de hoy, mira, me estoy dando cuenta de que Olaza no está en el listado de la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual yo no sé si el Real Valladolid sí habrá comunicado o no esa operación antes de realizarse. Pero Olaza está en el Krasnodar, Arroyo se ha ido a Ibiza, poco a poco van saliendo jugadores, pero los que no quieren estar, Larín se fue al Mallorca, Malsa se ha marchado y hay muchos jugadores que se van a marchar. Esperemos que sea esta semana, porque es que el viernes hay que jugar. Y para el viernes, a ver cómo y a cuántos inscribes. En el acta, porque de momento inscribir en la competición me parece que va a ser imposible. Le quedan muchas vueltas que dar todavía a este Real Valladolid de la Liga de Fútbol Profesional en los próximos 3 días. Hoy entrenamiento a puerta abierta, mañana, pasado y el jueves entrenamientos a puerta cerrada y el viernes a las 9:30 de la noche debut contra el Sporting de Gijón. El sábado hubo partido, un entrenamiento a puerta abierta, algo que hay que agradecerle al Real Valladolid. Podría haber organizado perfectamente un partido a puerta cerrada, pero decidió abrir la grada B del estadio para sus aficionados. Enfrente el equipo de Enrique Sereno, el vilafranquense, un equipo de media tabla en segunda división que la verdad es que tenía cosas interesantes, pero que durante la primera parte dio la sensación de que estaba muy lejos del nivel competitivo que se exige aquí en España para la segunda división. Luego en la segunda parte nos hicieron un pan con unas tortas, pero no dejaba de ser un partido de entrenamiento. Vamos a escuchar a Pep Solano al final de ese partido en la jornada del pasado sábado.
Bueno, última prueba, lo próximo que vamos aquí ya va a ser oficial.
Sí, ya estamos a una semana, así que a trabajar la última semana y a prepararnos para el viernes que viene hacer el mejor papel para el inicio del campeonato.
¿Qué conclusiones sacas? Porque el equipo ha empezado muy fuerte, esos 3 goles, pero luego defensivamente se han visto muchas lagunas.
Fue muy bueno los primeros 25, 30 minutos, no recuerdo cuántos minutos. Después se aflojó un poco, yo creo que mismo por el resultado, que eso no nos puede pasar, tiene que seguir jugando con la misma intensidad y todo. Y sí, perdimos duelos, y perdimos duelos dentro del área, y bueno, es una debilidad que hoy tenemos, que hay que corregirla, y nosotros la sabemos.
La impresión que da después de estos partidos es que falta mucho para completar la plantilla, ¿no?
Sí, sin duda. Están trabajando para eso, la directiva está haciendo lo mejor posible, y bueno, esperemos que vayan llegando algunos refuerzos para ayudar al equipo, que es imprescindible.
¿Y te preocupa que solo se resienta el equipo en los primeros partidos y ya tenga ese lastre?
Y puede pasar, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer nuestro trabajo y nada, saber que los primeros 3 puntos son como si fueran los últimos 3 puntos del campeonato, valen 3, y tenemos que tener lo mejor dentro del campo y bueno, esperemos que se vaya ajustando en estos días.
Hoy has dado minutos a Málaga, es la primera vez que vemos en pretemporada. ¿Es una pista para algo o simplemente porque ya tocaba?
No, es que quedamos una semana en el campeonato y acá, como lo dije, el que tenga contrato y que le pague el Valladolid tiene que entrar en campo. Porque todavía no sabemos si sale o no sale la operación que está por salir. Entonces, nada, utilizaremos los mejores el viernes que viene y iremos viendo.
Lo mismo con Fresneda, ¿no? También, no sé cómo lo has visto.
Lo mismo también, lo mismo. Por eso participaron de minutos hoy por primera vez y, bueno, ajustar la última semana. Y como te digo, el que esté acá no quiere decir que estén y vayan a jugar, porque si hay otro compañero que lo está haciendo mejor, jugará otro. Pero sí, si lo tengo que utilizar, lo vamos a utilizar.
De 0 a 10, ¿en qué momento está el equipo a 6 días de empezar el campeonato?
No, a ver, momento muy bueno. El partido pasado con Rayo fueron momentos muy buenos. Hoy tuvimos momentos espectaculares el inicio. Y después se fue apagando el equipo, empezamos a perder los duelos y eso. Pero a ver, un puntaje, no sé, que sí que tenemos que seguir creciendo siempre, constantemente. Y nada, y valorar lo que están haciendo los chicos de Promesa, que lo están haciendo muy bien, se están entregando al 100%.
Después de esta pretemporada, ¿cuentas ya con Cedric de lleno?
Sí, puede ser. Hasta ahora, hoy, todo lo que tenemos acá, estamos contando con ellos. Hoy somos un plantel corto, todo lo que vieron es lo que tenemos hoy y estamos todos contando con ellos hasta hoy en día en la cabeza, porque es lo que arranca el campeonato.
Esas son las palabras de Pablo Pecholano. Por cierto, me he ido por curiosidad en el listado de inscripciones de la Liga a mirar la página del Mallorca. El Mallorca ha inscrito a Morlanes, a Mascarell y a Lato. Todavía tampoco ha inscrito a Kyle Erin, con lo que me temo que o ha sido la tardanza del Real Valladolid al inscribir al canadiense lo que está demorando la inscripción por parte del Mallorca, o que el Mallorca tampoco tenga ahora mismo margen en el límite salarial para inscribir absolutamente a nadie. Recuerda que el Mallorca se ha comprometido por 7,5 millones fijos, más una serie en variables, con el Real Valladolid para el traspaso de Kyle Lerin. El Mallorca no lo ha comunicado. Luego está el que la Liga de Fútbol Profesional impone unas condiciones absolutamente cainitas para garantizar la solvencia económica de los clubes, sin darse cuenta que esa solvencia económica te puede llevar perfectamente a cometer desmanes en la lista de fichajes que te pueden llevar a una categoría inferior. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, igual que con los horarios, igual que con la Liga, son los clubes. Y los clubes, o a los clubes, les están pasando cosas que ellos les han querido que pasen. Y los clubes se están quejando de cosas que ellos mismos permiten que ocurran. Con lo cual, tienen que ser los clubes los que evalúen si realmente la Liga, como marca, les es interesante, si los estatutos o las directrices de la Liga les convienen o no les convienen, y que sean ellos los que decidan. Pero vamos, los clubes no se pueden quejar absolutamente de nada de lo que pase en la Liga. Se pueden quejar a lo mejor de la Federación, pero de la Liga no, porque son ellos. Y si son ellos, pues les están pasando cosas que ellos quieren que les pasen. Como presidente del club portugués llegaba un viejo conocido del Real Valladolid, Enrique Sereno. Fue central en el Real Valladolid. No tuvo la mejor de las suertes, pero estuvo en el Real Valladolid. Y en un perfecto castellano también quiso dar a conocer sus impresiones. Así que escuchamos a Enrique Sereno y enseguida nos vamos a Gijón.
Bueno, Enrique, ¿qué tal? Tu vuelta a Valladolid en un papel muy, muy diferente al que te conocíamos, ahora presidente.
Sí, me ha traído recuerdos muy buenos desde mi viaje hasta aquí, porque lo hacía muchas veces. Y bueno, he visto una mejoría enorme en infraestructuras, están de enhorabuena. Y como club, me parece un club que ha crecido muchísimo. En cuanto a los amigos que he visto aquí, esto nadie lo paga. Para mí es lo que nos queda siempre, son las personas, y he sido muy recibido como siempre he sido aquí. Y esta, como he dicho muchas veces, es mi segunda casa, y siempre que vengo aquí me gusta mucho y quiero siempre volver. Así que espero que no sea la última, pero sí una de las mis primeras veces como presidente acá. Y bueno, cuanto al partido, ha sido un buen partido. Vosotros al principio nos metieron miedo. Yo pensaba que iba a salir de aquí con mi cabeza llena, pero bueno, después hemos sostenido un poco el partido y llegamos a la igualdad, creo que merecidamente, porque el Valladolid se distrayó un poco y relajó, y cuando eso pasa, incluso con un equipo de nivel inferior, puede ocurrir eso. Por eso es bueno para ellos que el próximo partido aquí en casa con el Gijón tiene que estar listos todo el partido, y es muy bueno para nosotros, que es para mis jugadores, que se tiene una realidad completamente distinta de esto. Yo creo que va a ser muy bueno.
¿No habéis perdido en pretemporada?
No, hasta ahora no. pero lo que para mí es siempre mejor ganar que perder. Y vamos para el primer partido con todo para intentar ganar.
¿Cómo es llevar un club, ser el presidente?
Diferente. Yo los jugadores no saben lo bueno que es solo jugar. Aquí no, nos preocupamos con todo, desde el utillero al césped, es una preocupación constante con todo. Y entonces, yo prefería como jugador, que no tenía problema ninguno, sin presión, sin nada. Ahora es problema de dinero, problema de todo, entonces es diferente, pero me encanta. Estoy encantado con el trabajo y con el apoyo de tanto del dueño, con mi estructura. No estamos haciendo, yo creo que vamos a hacer un equipo muy bueno para intentar ascender a la primera división. Este es el objetivo.
Pues ya conocemos a grandes rasgos cuál es la letanía que está viviendo el Real Valladolid en esta pretemporada después de ese empate a 3 del pasado sábado, última prueba de la pretemporada ante un equipo de la mitad de la tabla de la segunda división portuguesa. Hay que hablar ahora del rival, porque el Sporting de Gijón juega aquí el viernes. Sí, sé que te puede sorprender, pero el viernes hay partido de liga, aunque todo el mundo ande pensando en si sale fulanito, si se va a poder pagar a Menganito o si finalmente va a llegar fulanito. Pablo Acebo, Cope Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mon, ¿qué tal? Muy buenas.
Imagino que todo lo malo que le esté pasando al Sporting, si es que le está pasando algo malo, queda absolutamente amortiguado por la triste y patética historia de la pretemporada del Real Valladolid, ¿no?
Bueno, pues tampoco, porque ¿sabes qué pasa, Mon? Que aquí cada uno mira lo suyo. Entonces, efectivamente, desde Gijón se mira hacia Valladolid y se ve que el Valladolid no llega como debería a este partido por todas las cosas que venís contando y que venimos contando estas semanas, pero es que el Sporting ahora mismo está en una situación de incertidumbre, Amón, porque es un equipo que el año pasado se quedó a las puertas del descenso, que hace 2 años también se quedó a las puertas del descenso y que cuando vas jugando con fuego un año tras otro, al final te quemas. Y esa es la sensación que tiene la afición del Sporting si no llegan fichajes contundentes e ilusionantes. La semana pasada se fue el mejor del equipo, que es Pedro Díaz, que se fue al Girondins de Burdeos por más de 2 millones de euros. Es verdad que han llegado fichajes, ha llegado Villalba y Gaspar Campos, que han hecho buenas temporadas el año pasado y que vuelven tras sus cesiones. Ha llegado Rubén Yáñez para la portería, que es un portero contrastado, ha llegado Robert Pierre, que a pesar de que todavía no está en forma, está llamado a ser el líder de la defensa, y ha llegado Hassan, futbolista del Villarreal para el extremo. Son futbolistas contrastados en segunda, pero el Sporting necesita más, porque, insisto, se ha ido el mejor jugador del equipo, el mediocentro Pedro Díaz, y todavía no tiene recambio ahí. Están buscando un 9, están buscando un central y están buscando un mediocentro, son las posiciones de aquí a final de mercado que está buscando el Sporting, pero está ahogado por el tope salarial, como casi todos los equipos, e insisto, la plantilla hasta ahora no ha mejorado lo suficiente como para asegurar que el Sporting no va a pasar problemas este año como ha pasado los dos anteriores, ¿no?
Sí, porque era mi siguiente pregunta, Pablo. Después de las dos últimas temporadas en las cuales el objetivo era uno y el desenlace fue otro, ¿cuál es el objetivo que se marca el cuerpo técnico y la directiva del Sporting de cara a este año?
Han aprendido, Amón. Entonces, al final, cuando te tiras 2 años consecutivos diciendo que tu objetivo es el playoff y estás a 2 partidos de no meterte en un jaleo muy gordo y bajar a Primera Federación, pues has aprendido y ahora pues se habla de partido a partido, se habla de que hay que ir despacio, porque el Sporting tiene un problema de plantilla evidente, Amón. Es una plantilla que no ha dado el nivel, siguen varios de los jugadores que estos 2 últimos años han peleado por no descender, y al final todos esos contratos heredados que no te permite hacer una limpia total y completa del equipo, pues te lleva a esta situación, a que al final tanto la gente como desde dentro saben que las posibilidades de esta plantilla del Sporting es no pasar apuros. Eso es lo que se piensa ahora. Otra cosa es el mensaje que se pueda mandar desde el club para ilusionar a la gente, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo el mensaje es ese, y el convencimiento en Gijón es de no pasar apuros como los 2 últimos años.
Hablabas del tope salarial, es una enfermedad endémica de los equipos de menos capacidad en el fútbol español.
Sí.
Ahora mismo, el Sporting, ¿qué no puede hacer? No sé si me explico con la pregunta.
Bueno, pues no puede fichar a un jugador top de la categoría, es decir, no te puede fichar a Stoichkov, no te puede fichar, pues ya te digo, a un jugador que te cobre cerca del 1 millón de euros, ¿no? Que es más o menos sueldo top en segunda división. El Sporting tiene que ir a oportunidades de mercado, tiene que ir a jugadores, pues bueno, que puedan sentirse atraídos por lo que es esto, porque sí es cierto que lo que nunca le va a faltar al Sporting es una afición impresionante, un estadio el más antiguo de España, impresionante, una ciudad donde es maravilloso vivir, eso no le va a faltar, pero es verdad que el proyecto ahora mismo es el que es y que a nivel de tope salarial el Sporting le cuesta. Entonces, es un chino en China el Sporting, es un décimo primero, décimo segundo en tabla de topes salariales, entonces, pues bueno, mitad de tabla pegándose pues incluso con Burgos y con equipos que el Sporting no se hubiera imaginado sus peores pesadillas pelear a nivel económico en años como estos.
Deportivamente, ¿se ve con opciones de ser el primero en pegar un susto en Zorrilla el viernes?
Bueno, sí, yo creo que desde el Sporting sí tienen esa confianza, Amón, pero también por lo que hablábamos al principio, por esa situación del Valladolid. Es decir, yo creo que cualquiera ahora pensaría, si cojo al Valladolid, mejor cogerlo ahora, ¿no? Tal y como está, con esos problemas que está teniendo en el mercado de fichajes. Pero claro, no deja de ser el Valladolid. Es que aquí vemos a Cedric y pensamos que es Drogba. Entonces, pues al final, Raúl Moro lo conocemos, que es un gran jugador. El Valladolid, por lastrado que esté, que lo está, por supuesto, pues sigue teniendo futbolistas que te pueden hacer un roto en cualquier momento. Por lo tanto, el Sporting sí sabe que si se puede coger al Valladolid en un renuncio es ahora, pero con todo el respeto del mundo, que juega fuera de casa y al final no deja de ser un recién descendido, ¿no?
¿Y la mareona viene o no viene? ¿O es pronto para que la mareona se mueva en bloque?
La mareona va a estar, amo, la mareona va a estar porque, a ver, es verdad que es agosto y es verdad que al final mucha gente estará de vacaciones y eso podrá aminorarla un poco, pero la gente aquí es irreductible, es que da igual que la plantilla no ilusione, da igual que el equipo lleve 2 años seguidos peleando por no descender, es que hay 18.000 socios ya y llevan 15 días de campaña de abonados. Es una auténtica barbaridad lo de la gente y seguro que va a haber mareona el primer día porque la gente quiere ver a su Sporting y la gente al final, aunque sea verano, tiene ganas ya de competición y de liga, así que va a haber mareona seguro, no te puedo decir cuántos, pero que va a haber muchísimas camisetas rojas y blancas en Gijón, ya te lo digo, así que guarden ahí una esquina porque seguro va a haber mucha gente.
Guardada está, por supuesto, y también todos los datos que vaya generando tanto Sporting como Valladolid esta semana te los resumimos de nuevo desde Cope Asturias el próximo viernes. Pablo Acebo, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Amón, un abrazo a todos.
Ese es el momento también que se vive en Gijón, que, bueno, tampoco es muy bollante y es una situación en la que yo sugeriría que deberíamos intentar evitar llegar, porque lo cierto es que el Sporting de Gijón tampoco es que se esté mostrando como un ejemplo a seguir dentro de la gestión de los clubes que siempre aspiran a estar en el disparadero del ascenso. Hoy, por cierto, se han puesto a la venta las entradas para ese partido, para el Real Valladolid y el Sporting de Gijón. Va a comenzar la venta de entradas para este partido. Comienza el jueves 10 exclusivamente para los abonados del Pucela. Desde las 10 de la mañana del jueves se van a poder adquirir las entradas a través del portal del Blanquivioleta, mientras que hasta el fin de ese proceso las ventas de altas y abonos serán únicamente presenciales. Es decir, desde las 10 de la mañana del jueves, si quieres ser abonado, tendrás que ir al estadio a sacar tu carnet. Todo el proceso se va a realizar vía online y cada abonado podrá comprar hasta 4 entradas. Además, también estarán disponibles la tribuna de palco a 115 euros, el palco superior a 105 euros y el antepalco por 95 euros. La grada norte, como siempre, está excluida de esa venta, así como la sur y la oeste, que limite con la zona visitante. La cesión de carnet para este partido y la descarga a partir del abono estará disponible a partir del miércoles 9 a las 10 de la mañana. El precio de estas localidades oscila entre los 23 euros, que va a costar la entrada en la grada sur, hasta los 66 de la tribuna especial. De momento no nos comunican cuál es el montante de entradas que ha solicitado la afición del Sporting de Gijón, aunque suponemos que serán las 430 que tiene de capacidad esa grada visitante para la afición foránea, sea de donde sea. Una zona en la que el Real Valladolid no saca entradas a la venta para el público vallisoletano. Así que ya lo tenemos. Ahí el primer entrenamiento del día, la principal noticia ha estado fuera de los anexos, ha estado en las oficinas de atención al abonado con la adquisición o el alta de nuevos abonados. Kennedy ha trabajado con el grupo, estuvieron al margen Torres, el Yamik, Malsa, Javi Sánchez, Quique Pérez y Sergio León no se entrenó por estar ahora mismo padeciendo un proceso vírico. Mañana, a puerta cerrada, una nueva sesión de entrenamiento a partir de las 10 de la mañana. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde.